Desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
No que me lo hayan preguntado o que me hayan insinuado o que me hayan recomendado. Ya lo vi, ya lo presentí y voy a tomar yo medidas sobre esto. ¿Se han dado cuenta que no hemos hablado de personajes femeninos desde el punto de vista biográfico? No es que no existan. Lo que pasa es que estoy tratando la manera de acabarme a todos de los que están en la Biblia, hablar de ellos como personas centrales en momentos importantes en la historia. Y ya vamos nosotros a retomar todo esto. Y si Dios permite, una vez por domingo vamos a hablar de alguien que Dios usó, que no es hombre, es una mujer, mujeres maravillosas, mujeres, ahí sí que diría Vicente Fernández, mujeres divinas, ¿verdad? Mujeres divinas, así que vamos a hablar de esto, vamos a explicar que también ellas formaron parte importante en la Biblia y en la historia y en el plan de Dios. Esta mañana vamos a hablar de Mardoqueo. Mardoqueo aparece y es el personaje central del libro histórico, el último libro histórico que aparece en la Biblia, llamado Esther, y aunque Esther es la reina y Esther es el nombre del libro, Esther no es el personaje principal. Ya llegaremos ahí en el futuro para estudiar. Si usted se da cuenta, son 10 capítulos y la mayoría de estas páginas son páginas que todavía tienen cierto almidón o están muy, muy tostaditas o muy fuertecitas. ¿Es por qué? Porque no las hemos leído. Es un libro del cual muy poco se lee y tristemente muy poco se predica, pensando que no hay sustento suficiente. Vamos a ponernos en pie mientras acá en la iglesia tomamos nuestras Biblias. Queremos agradecer a los amigos y a los hermanos que sintonizan Radio Bautista y le damos una cordial bienvenida a una transmisión más. Estamos en el libro de Esther, capítulo 3, libro de Esther, capítulo 3. Versículos 1 hasta el versículo 4. Déjeme, por favor, leer del versículo 1 al 3 y luego en el versículo 4 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Llévese conmigo este nombre en su mente, el nombre de Amán, porque es crítico para la historia que vamos a presentar. Hijo de Amedata Agageo. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Todos en el 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío, que era cristiano, que era hijo de Dios. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Llena nuestra vida de convicciones. Llena nuestra vida de firmezas. Aunque tengamos que ir en contra de todo lo establecido y de todas las corrientes de este mundo. Señor, manténnos siempre con ese carácter fuerte en las cosas tuyas, que no seamos víctimas ni nos dejemos ni dominar ni chantajear por nada ni por nadie. Háblanos a nuestro corazón, te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Se imagina usted que habían pasado ya 65 años del cautiverio y el pueblo de Israel todavía estaba y permanecía sin poder regresar a Jerusalén, al sitio y a la ciudad y al pueblo y a la nación donde Dios les había prometido que iban a regresar? Estaban más o menos, era el año 521 antes de Cristo. Y cuando pasó todo esto, a 5 escasos años de que se levantara el castigo de parte de Dios, empiezan a escribirse uno de los mejores capítulos de la historia del pueblo de Israel, Y empiezan a escribirse unas páginas hermosas en las cuales el pueblo empezaba a ver que la mano de Dios estaba apareciendo y que ya prácticamente había llegado el finiquito del castigo que Dios les había impuesto. Si hablamos de 5 años, es como que estuviéramos nosotros al 2019 para que pase algo. O si algo sucedió en el 2009, estamos ahora en el 2014. O sea, en estos 5 años que pasaron, o entre los 5 años que están por pasar, esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Israel empieza a ver cómo la mano de Dios estaba apareciendo y los estaba librando y los estaba poniendo a un lado de la mano perversa de todas estas atrocidades y estas feroces animosidades que tenían los reyes que habían tenido como Nabucodonosor, como Belsasar, como Nebopolasar y como Ciro y Darío al principio. Vamos a mencionar algunos datos personales que son bien importantes de este hombre que vamos hoy nosotros a exponer, del cual vamos a predicar. Y luego después de eso vamos a echarle un vistazo a las hazañas que este hombre hizo en medio de situaciones tan perjudiciales y en situaciones tan adversas que habían sido fraguadas, maquinadas y muy bien pensadas por los enemigos del pueblo de Dios, por el enemigo de todos los judíos. Oiga esto, Mardoqueo era un alto dirigente judío. No era cualquier persona Mardoqueo. Mardoqueo estaba a la altura del nivel de compromiso que tenían Zorobabel, Esdras y Nehemías para con Dios. O sea, Mardoqueo no era un, oiga esto, y aunque fue ninguneado, porque quiero que usted me escuche, en la mayoría parte del sermón, vamos a hablar de esto. Ningunearon, como usted nos imagina, a este hombre, porque era judío. Él fue el promotor de que se exaltaran los ánimos, de que se exacerbaran verdaderamente las emociones de los enemigos. Este hombre con sus convicciones provocó a que muchos de sus enemigos no solamente lo exterminaran a él, sino que también quitaran de sobre la faz de la tierra a todos los judíos que quedaban. Este era un hombre considerado como uno de los más altos oficiales que tenía el pueblo de Israel. Le voy a decir algo, mi amado hermano, en el ejército de Dios no hay espacio para soldados rasos. Dios quiere capitanes, Dios quiere comandantes, Dios quiere líderes, Dios quiere coroneles, Dios quiere generales que comanden un buen ejército, que estén entregados a la obra de Él. No hay espacio para soldados rasos. Y este hombre era un hombre espectacular, era considerado como un oficial y era considerado como un varón de respeto porque tenía un alto fervor patriótico y cívico a favor del pueblo de Israel. Su línea genealógica venía de la familia de Saúl. Dice que venía de la línea de Cis, que es el papá de Saúl. Por lo tanto, tenía una sangre real. Había sido de la línea del primer rey de Israel. Era de la tribu de Benjamín. Es conocido como un primo solidario con la hija de su primo. Un hombre que conoció la condición, la pobreza, la situación paupérrima en que había caído. Su primo se muere, la esposa de su primo se muere y se queda una nena sin que nadie la cuida. Viene este hombre, que no era la función de él, sino que había que levantar un hermano o un tío para que pudiera hacer lo que se llama la ley del levirato. Que alguien familiar tenía que rescatar y redimir a la familia. Y este hombre primo viene y dice, yo me quedo con la nena, yo la voy a criar, sin darse cuenta que como así es Dios, lo que acabo de decirle, que Dios no es Dios ciego, Dios no es sordo, Dios no es mudo, Dios siempre ve lo que nosotros hacemos, y esta nena que fue criada y que fue educada y que fue conducida muy bien por este primo llamado Mardoqueo, terminó siendo la reina de Persia. Considerado como el personaje central Mardoqueo del último libro histórico de la Biblia. Te quiero contar un dato que probablemente no lo saben, los que ya lo saben lo van a confirmar. Es el único libro en toda la Biblia donde no aparece el nombre de Dios. Y por no aparecer el nombre de Dios en estos 10 capítulos, cuando vinieron los cánones de las Sagradas Escrituras y cuando quisieron hacer y los intelectuales y la Septuaginta consideraron que no entraba en el canon de las Sagradas Escrituras por no mencionarse el nombre de Dios. Es el último libro histórico. Usted sabe la división de los libros. Está lo que se llama el Torah o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, son esos 12 libros llamados libros históricos. Comenzando con Josué, con Jueces, primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. El último libro de los libros históricos que aparecen en el Antiguo Testamento. Dicen por ahí la mayoría de los estudiosos, de los biógrafos, que este fue un hombre inteligente, capaz y sagaz. Y por algunas cosas que vamos a ver en el sermón, nos daremos cuenta cómo todo esto, todo el entorno, todo su trasfondo histórico, político, religioso, cultural, todo su acervo que tenía aquí en la mente, lo llegó a convertir a ese ninguno que va a ver más adelante, porque fue ninguneado muchas veces, llegó a convertirse en el segundo hombre más importante de Persia después del rey Asuero. Es que es increíble poder ponernos a pensar de que, de acuerdo a un nombre persa, el significado de este hombre, mire qué cosa más maravillosa, el significado de este hombre, que es Mardoqueo, es Marduká o Marduka. Este es un hombre llamado un hombre pequeño, o sea, un hombrecito. Y es irónico porque los filisteos tenían a un gigante de cuerpo, pero enano de corazón. Los filisteos tenían a un paladín que era gigante de cuerpo, pero enano de mente. Este era un hombrecito, pero verdaderamente era en su corazón había cosas de paladines. Dentro de todo el consenso en la búsqueda de la información, me encanta, mire, si yo estoy sentado en tren, en autobús, en avión, donde esté, voy leyendo y leyendo y leyendo y me voy metiendo una cantidad de información. Yo trato la manera de comerme, de triturarme, soy un Pac-Man cuando trato la manera de hablar de un personaje, de hacer un sermón, trato la manera de documentarme lo suficientemente posible. No solamente porque me va a servir a mí en el futuro, sino porque también quiero transmitir esto a mi congregación. Hay una cosa que me llamó tanto la atención, y de todos los comentaristas, y de todos los compendios, y libros de texto, y de todos los diccionarios bíblicos ilustrados, y todo esto, y las concordancias. Una sola cosa me llamó la atención. Dice que este hombre puede ser considerado como el hombre que hizo lo que Dios quiso que hiciera. Se lo voy a repetir. Este hombre está considerado como el hombre que hizo lo que Dios quiso que hiciera. ¡Qué cosa más linda! ¿Se imagina que usted pueda decir en el final de su vida, en el ocaso de sus años, que usted como hombre, como mujer, como dama, como joven, como anciano, que pueda decir, yo hice en esta vida lo que Dios quería que yo hiciera? ¡Qué cosa más maravillosa! Esto lo hizo Mardoqueo. Pero Mardoqueo fue un hombre leal. En el capítulo 2, versículo 19 al 23, aquí hay un relato que usted vaya viendo conmigo. Capítulo 2, versículo 19 al 23. Mardoqueo era un hombre leal. Capítulo 2, 19 al 23. Y vean lo que dice. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado, esto es bien importante, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther, mire qué lindo esto, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando le educaba. Y en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey, en nombre de Mardoqueo. Se hizo entonces investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Habían dos guardias que intentaban conspirar contra el rey. Eran eunucos. Pero había algo increíble, y aquí quiero demostrar la lealtad, y vamos a quedarnos en esa figura un ratito para explicar y para ilustrar lo que quiero compartir con ustedes. Estos hombres eran dos oficiales del rey. La palabra eunuco, o la función, o el papel, o el rol de dos eunucos, eran personas que estaban al oficio, al servicio y a la disposición del rey. para evitar cualquier cosa de traición y de abuso que se diera dentro de las doncellas y aún de la misma esposa del rey, estos voluntariamente, ellos se disponían a que se les cortara sus miembros viriles para que no hubiera en ninguna forma alguna situación de que estos hombres querían violar o querían abusar de las doncellas o de la reina o de la esposa del rey. Pero no fueron desleales en eso, fueron desleales en otra cosa, porque conspiraron y armaron un complot para matar al rey Asuero. Pero acabamos de leer que dice la Biblia que este hombre Mardoqueo, ese ninguno, ese judío, ese deportado, ese indocumentado, ese ilegal, ¿sabe cómo le llaman esa palabra mojado que tanto a muchos de nosotros y nos ofende bastante? ¿Sabe cómo le llaman al ilegal en Europa? Sudaca. ¿Sabe usted que Maradona jugaba en el Barcelona? Y una de las razones por las cuales él se fue del Barcelona fue porque al principio le llamaban sudaca, lo mismo que hicieron en el Real Madrid con Hugo Sánchez. Es una cosa ofensiva. Te digo, te ningunean solo porque no tenés papeles, solo porque no sos de aquí, solo porque no hablas en inglés, solo porque no tenés un estatus migratorio como el resto de la gente que vive acá. Y la gente nos ningunea. Pero este ninguno hacía algo que no lo hacía ninguno. Este hombre se sentaba, oiga esto, todos los días a la puerta del rey. Todos los días, por toda su vida. Este hombre salía de donde estaba y se sentaba a la puerta del rey. Y Mardoqueo hizo lo correcto, porque este hombre se enteró que estos dos eunucos que trabajaban para el rey dispusieron hacer algo para perjudicarlo y para poder destronarlo y para poder sacarlo de ahí. Mardoqueo hizo lo que estaba a su alcance para evitar la muerte del rey Asuero, para evitar la muerte de aquel rey que le dio de comer, para evitar la muerte de aquel rey que le había dado albergue y para evitar la muerte de aquel rey que había permitido que vivieran en su nación sin ser perjudicados. Con esta acción de honestidad y de lealtad, el rey Asuero pone en evidencia no solamente la traición de estos hombres, sino que también pone en evidencia la lealtad que tiene este judío sobre un rey pagano. Cosa que Dios ya había dicho de antemano y nos lo ha dicho a nosotros, que debemos de someternos ante las autoridades que han sido establecidas por él. Pero estos eunucos no se salieron con la suya y estos eunucos fueron colgados en una horca. Estas cosas llegó a oídos de un hombre que toda la vida añoró, anheló y deseó ser alguien. Su nombre es Amán. Y Amán se fue metiendo sutilmente y se fue inmiscuyendo sutilmente y fue llegando sutilmente hasta los linderos de la jurisdicción que tenía el control el rey Asuero. Y de una forma fingida y de una forma ficticia, viene Amán y se junta con el rey y dice, mira, fíjate que a mí no me parece que viva tanto judío aquí. Porque él se había dado cuenta que Mardoqueo, oiga esto, Mardoqueo, el judío, había perjudicado y por medio de él habían matado a estos dos traidores del rey Asuero. Entonces dice, a mí no me gusta para nada esto. En primer lugar, ya era reina prácticamente Esther. Entonces Amán dice, aquí hay un problema. Si tenemos nosotros a una reina que es judía, y tenemos a un primo que también es judío, entonces todo esto va a venir y caer en las manos de los judíos. ¡Sas! Vamos a hacer lo que intentó hacer Faraón. Vamos a exterminar a todos los judíos de aquí. Vamos a matarlos a todos. Pero una de las cosas que a mí me sorprende y que me deja pero verdaderamente absorto es la falta de ambición deshonesta de Mardoqueo. Mardoqueo, si hubiera sido un hombre desleal, deshonesto, hubiera dicho, bueno, mi prima ya es la reina. Yo cría a mi prima. Entonces ahora yo puedo bien meterme hasta dentro donde está el rey y matar al rey Asuero y ser yo una persona importante en el reino, cosa que no hizo. Mardoqueo, oiga esto, hay un tiempo indicado y adecuado para que la vida te pueda condecorar. Y esto no es a través de marrullerías, y esto no es a través de deshonestidades, y esto no es a través de poder voltear las cosas y señalar a otro para que a mí me puedan reconocer. Este hombre, además de haber sido un hombre leal, fue un hombre fiel. En el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Vea la historia, lo acabamos de leer. Pero dice el versículo 2, quiero que usted vea conmigo el 2, por favor. Dice en el 1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Ya Amán ya agarra vuelo, Amán ya se sentó, Amán ya le dieron un cierto poder. Y entonces, mire el gran invento de Amán. Dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a obligar a que todos los judíos se arrodillen delante de mí. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Versículo 4, 5 y 6. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado, ¡ay, cuidado con esto! Ahí vamos a hablar una cosa tremenda, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Mardoqueo, el hombre fiel a Dios. Amán no le pareció nada y ahora que estoy en el poder, yo me voy a inventar y yo voy a ver qué hago con tal de quitarme a este hombre de encima, y yo me quito a este hombre de encima y mato a todos los judíos y yo convenzo al rey Asuero que quite a esa mujer llamada Esther, que es la reina, la que más ama al rey, que la quite de ahí porque es judía. Habían pasado ya 11 años de todo esto y los judíos se iban fortaleciendo. Y Mardoqueo, al que todo el mundo ninguneó, al que miraba en la puerta, al que lo miraban con desprecio, al que lo subestimaban, iba ganándose la confianza no solamente del rey Asuero, sino que también era ya un referente como liderazgo ante todos los judíos. Y aquí viene un gran invento maquiavélico y malévolo de este hombre llamado Amán, y dice, ya sé cómo voy a hacer, yo quiero que todo el mundo venga y se arrodillen delante de mí, y el que no se humille y se arrodille de mí, entonces los vamos a matar. Pero para esta altura, Esther ya era la reina. Esther ya era la que estaba en el palacio. Esta reina había mostrado una total sumisión a su primo, y había hecho todo desde lo que le enseñó desde que era niña. El hombre fuerte llamado Amán le tenía un coraje tremendo y buscaba cualquier forma para poder deshacerse de todos los judíos que habitaban en Persia. Entonces se inventó algo y dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a proclamar un edicto, a que todo el mundo venga y que todo el mundo se humille y se hinque y se incline frente a mí. Y el que no lo haga, lo vamos a exterminar. Y yo mismo, en mi casa, voy a mandar a hacer una horca de 50 pies de altura para colgar a ese hombre llamado Mardoqueo. En el capítulo 5, versículo 14, aquí hay algo interesante que yo quiero que usted vea conmigo. En el capítulo 5, versículo 14, vea lo que dice la Biblia. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos. Mira, ya este hombre no. A mí se me atraganta, es que cada vez que lo veo se me atraganta ese hombre. I can swallow him. Y le dijo su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana digan al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Pasaron años, oiga esto, de fidelidad. Pasaron años de constancia. Este hombre que nunca añoró, que nunca pidió, este hombre lo único que hizo era, repito esta palabra maravillosa, Mardoqueo fue el hombre que hizo lo que Dios quería que hiciera. Este hombre fue leal, no, nadie le pidió serlo, pero él fue por naturaleza. Este hombre fue fiel a Dios y no se inclinó ante las presiones, ante el chantaje, ante las amenazas de este hombre, aun cuando le había dicho que si no lo hacía, lo iba a matar a él y a todos los judíos. Estaban tocando su ego y estaban tocando su civismo. Hemos demostrado que este hombre tiene un fervor patriótico, es un tremendo nacionalista, es capaz de arrodillarse con tal de que nosotros no matemos a todos los judíos. Y dice que no lo hizo, porque se mantuvo fiel a Dios. Pero este hombre, con el tiempo, fue condecorado. Y Mardoqueo termina siendo un hombre condecorado. No lo buscó. Se recuerda que le dije que pudo haber llegado a ese momento mi prima, la reina. Yo me meto sigilosamente por ahí, un mazazo en la nuca o en la sien al rey, un venenito por ahí en el vino, algo en la comida, una víbora que le pongamos, un áspid debajo de su almohada, y lo matamos, y tranquilo, y chao, y la reina es la reina, y yo me quedo aquí. Ese lugar que quiso buscar, ese lugar que quiso anhelar, ese lugar que andaba probablemente con tanta deshonestidad buscando, Dios se lo dio sin que lo pidiera. En el capítulo 10, versículo 1 al 3. Ya vamos a salir, dejemos celulares, dejemos todo, ya vamos a salir. Estamos en la iglesia. A menos que ya hayan hallado el avión de Malasia, por favor, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 1 al 3. El hombre condecorado, el rey Asuero, mire esto, qué lindo. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y de autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿Quién le engrandeció? Él no buscó engrandecerse. El rey lo engrandeció. Y dice, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo, el que un tiempo fue ninguno, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo linaje. Para poder llegar a este momento cumbre en la vida de Mardoqueo, Mardoqueo tuvo que haber sido un hombre leal por tantos años en su vida. Aún con los dedos puestos de todo el mundo, ninguneado por toda la gente. Él se tuvo que sobreponerse a calumnias, a los malos deseos de su gran enemigo llamado Amán, y al intento de ahorcarle. Pero llegó un momento donde tú no necesitas defenderte. Siempre te lo he dicho. No trates la manera de defenderte porque tú tienes a Dios para eso. Él es nuestro estandarte que está para defendernos. En el capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Interesante esto. Van viendo esto. Esto le va a interesar a usted. Capítulo 6, versículo 1 al 3. Aquella misma noche, dice, se le fue el sueño al rey Asuero y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyera en presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo, el ninguno, habían enunciado que el complot de Bigtán y Teres, los 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano al rey Asuero, y dijo el rey, señores, nunca hicimos un reconocimiento, nunca lo condecoramos, nunca le dimos un diploma, un trofeo a este hombre, ¿no? Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y toda la gente, los oficiales y los servidores respondieron al rey, no se ha hecho nada con él. Capítulo 6, versículo 13. Y contó luego Amán a Ceres. Ceres es la esposa de Amán. Le contó todo lo que pensaba hacer contra este hombre. Contó luego Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, mira. Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, ¿Delante de quién has comenzado a caer? Te voy a decir una cosa. No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Recuerda que la semana pasada le dije, no se ponga a pelear con un cristiano, no va a ganar. No va a ser el ridículo quererse poner enfrente y querer despotricarse enfrente de un siervo de Dios. Dios tiene un plan y no es que este hombre sea un superdotado. Dios tiene un plan con ese hombre, con ese siervo, y no va a permitir que nadie interfiera en los planes que Dios tenga. Y su misma mujer le dijo, mi hijo, le dice, te pusiste a pelear contra los judíos. No le vas a ganar. Capítulo 7, versículo 10. Para que entendamos, vamos a ver el versículo 9 y el 10 también. Y dijo Arbona, uno de sus eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán, mirad qué lindo pelado este, había mandado hacer en su propia casa una horca de 50 codos de altura para colgar a su enemigo llamado Mardoqueo. He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo a él en ella, a Amán. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Pasaron 22 años después, y en el capítulo 8, versículo 1, vea esto. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de quién. ¿Se da cuenta? Hermano, esto es un boomerang. Hermano, hermano, átese las manos y tápese la boca. Esto es un boomerang. Ah, que este hombre quería perjudicar. No, un momentito. Si por este hombre no hicieron ninguna situación, por él estoy vivo yo. Ah, no, un momentito, a mí no me haga tocar a este hombre. Y aunque para muchos fue un ninguno. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Capítulo 8, versículo 7. Respondió el rey Asuero, la reina de Esther y Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán. Y a él han colgado en la horca. ¿Por qué? Por cuanto extendió su mano contra los judíos. Capítulo 9, versículo 4. Y con esa figura te quedas honrado porque esto es el final épico. Capítulo 9, versículo 4. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Un día fue ninguno. Un día se sentaba a la puerta del rey. Un día era el que en la banquetita, en la acera del palacio del rey. El ninguno. Versículo 4. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Escúcheme bien con esto. Ese hombre que un día fue atado de sus manos y que fue trasladado a golpes y a patadas y a empujones y a escupidas y a maltratos y a vejámenes, y un hombre que se sentaba todos los días en la casa del rey, todos los días, por años, ahora el rey lo condecora y lo hace el número 2 en todo el reino de Persia, y lo hacen montar para que pueda cabalgar por toda Persia y todo el mundo lo conociera como el hombre más importante después del rey. Cierro con esto. En la fila del ejército de Dios no hay espacio para soldados rasos. Dios quiere capitanes. Dios quiere gente leal a Él, a su iglesia, a su fe, a su denominación. Dios quiere gente fiel. No espere usted los aplausos ni condecoraciones de los hombres. Es Dios quien se encarga, porque a todo aquel que se humilla será siempre exaltado. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria. Estamos orando. Te damos a ti la honra y la gloria. Te bendecimos con todo el corazón. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ver con seriedad estas cosas. Con responsabilidad. Con dignidad. que cada servicio, que cada trabajo que nosotros hagamos sea verdaderamente algo digno para el Rey. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Que nada que pase en el mundo sea más atractivo de lo que pasa aquí en tu iglesia. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.